El 20 de marzo del 2024, la Nettie Lee Benson Latinoamerican Collection estuvo de manteles largos con la inauguración de la llegada de los documentos, papeles, fotografías, diarios de la escritora nicaragüense Yoconda Belli. En un evento emotivo con un lleno total, Yoconda Belli nos contó una historia maravillosa de lo que han sido todos estos años de ir y venir entre un país y otro, en encontrar una vida y construir un nombre tan sólido en las letras contemporáneas. Ganadora del premio de poesía Reina Sofía, Yoconda Belli empieza a escribir en los años 70. Su primer libro de poesía se llama Sobre la grama y ahí inicia una carrera que llegará hasta el día de hoy. Exiliada dos veces, Yoconda Belli vive hoy en la ciudad de Madrid, en España. Aprovechando esta invaluable oportunidad, Hablemos Escritoras llega con sus micrófonos para conversar con ella en persona, en una conversación totalmente emotiva, en donde tratamos de cubrir varios de los libros de esta autora, así como parte de su historia personal. Es un verdadero orgullo para mí y para todo el equipo que conforma Hablemos Escritoras presentarles el día de hoy a Yoconda Belli. Bienvenidos. Yo nunca me imaginé que íbamos a estar en la Benson Library, un lugar que quiero tanto, entrevistando a una escritora que ha marcado la vida de muchas de nosotras y de muchos de nosotros. Y no lo digo nada más desde su literatura, sino desde su espíritu revolucionario, el abrir puertas y el habernos planteado varias preguntas que a veces nos cuestionamos acerca de quiénes somos y qué tanto tenemos que estar dando cuenta de nuestro cuerpo, de nuestro deseo, de hacia dónde vamos. Y bueno, es un verdadero honor recibir hoy a Yoconda Belli en Hablemos Escritoras. Yoconda, bienvenida a Austin, Texas y a la Benson Library.
Hola, Adriana, encantada de estar aquí contigo. Me encanta la idea que estés haciendo este trabajo. Es tan importante, lo veo, que quede la voz registrada y una conversación tan sabrosa, para decirlo de alguna manera.
Claro que sí. Después del evento que tuvimos ayer, que fue interesantísimo escuchar toda esta historia y toda esta retrospectiva, pues obviamente hoy me surgen muchas preguntas que quedan en el tintero. Y una de ellas que me parece fascinante es que tus libros son sobrevivientes como tú misma. Tuvieron que hacer una larga jornada tus documentos, tus papeles, tus cartas, diarios, fotografías, para poder llegar a este recinto. ¿Qué significa, Yoconda, para ti estar hoy ya acá, pues depositando esto? Y gracias por la confianza. ¿Qué significa para ti?
Bueno, es como una especie de marca en mi vida, sentir que puedo dejar en un lugar que sé que los van a cuidar y que sé que van a estar en compañía de otros documentos, y es un honor para mí también. O sea, me siento que haber hecho el esfuerzo, porque fue un esfuerzo grande, de poder juntar todos esos papeles y sobre todo de poderlos enviar hasta aquí, porque fue toda una aventura, esfuerzo de sobrevivencia de los papeles, porque pues los tuve que sacar de Nicaragua en una situación muy difícil y estuvieron escondidos mucho tiempo, pasando de casa a casa, hasta que la gente ya llegó a un punto de terror que ya nadie los quería tener. Entonces logré mandarlos a Costa Rica, revueltos con un menaje de casa de una pareja, y lograron salir, pues, y lograron llegar hasta aquí. Entonces fue todo ese periodo de espera y de no saber qué hacer con los documentos. Fue bastante tenso porque no quería que cayeran en manos, pues, de la dictadura y que los hicieran desaparecer, porque realmente estaba mi vida, ¿no? Eso es lo que uno siente, ¿no? Es como sentir que hay una continuidad. Yo creo que la literatura tiene esencialmente una ansia de continuidad, ¿no? De comunicación. Es una comunicación que vos sentís que el valor que va a tener es si puede hablarle a otras generaciones, si puede trascender en el tiempo. Y yo he sentido, pues, con, por ejemplo, con la novela La Mujer Habitada, que salió en 1988, sí, que ha logrado sobrevivir, ha logrado seguirse leyendo. Entonces, de alguna manera también sentí como una responsabilidad con mis hijos y con mis lectores y lectoras,
Claro.
que me parecía interesante que ellos pudieran también conocerme más, ¿no? Curiosear.
Claro. Y sabes que acerca de curiosear, me da curiosidad imaginar la Nicaragua en la que tú creciste, esa Nicaragua que te simboliza, que te significa tanto, ¿no? Tú has dicho mucho que tú eres tu país y tu sexo. Y
Sí.
una de las cosas que me intriga es ver a esa niña Yoconda correr. ¿En qué Nicaragua? Que fue tu Nicaragua fundamental, ¿no?
Mira, mi Nicaragua fundamental, yo me enamoré desde muy chiquita de Nicaragua. Tenía un abuelo fantástico, don Francisco Pereira, que era un autodidacta, pero que se conocía muy bien la historia de Nicaragua y la historia de la resistencia indígena, por ejemplo, en Nicaragua. Él descubrió dónde fue la primera ciudad que inauguraron los españoles en Nicaragua. Entonces ese abuelo fue un poco, yo tengo un poema que dice que él me dio la primera pluma para mis alas, ¿no? Porque a través de él yo percibí en Nicaragua una cantidad de historias, de posibilidades y no sé, siempre el paisaje, la geografía de Nicaragua me fascinó desde muy jovencita.
Es un
Sí.
país verde, además, ¿no? Es un país que tiene tantos climas, inclusive, ¿no? Y tanta historia que desde ahí se ve también la influencia con la literatura, ¿no? Entonces hay una intersección entre historia y literatura muy
Sí, muy
interesante,
grande.
¿no?
Además que realmente es un país, como decía yo ayer, de poetas y un país donde la literatura juega un papel tan enorme y donde leíamos desde Rubén Darío, pero también había una gran producción poética nacional. Los poetas eran bien importantes en Nicaragua. Ernesto Cardenal, Joaquín
Claro.
Paso, José Coronel Urtecho, o sea, uno los leía porque había un suplemento cultural que lo hacía Pablo Antonio Cuadra, por cierto, que salía en la prensa, en el periódico los fines de semana. Y ese suplemento fue bien importante también para la formación de nosotros como jóvenes, ¿no? Y
¿Fue
para...
donde tú empezaste a publicar tus poemas en
Sí,
los setentas?
ahí salieron mis poemas. Mira, fue bien interesante porque yo empecé a escribir porque empezaba, sentía como frases que me aparecían en la cabeza y no las quería escribir porque era como, no sé, perder la autenticidad, era la época de la autenticidad. Entonces un compañero de trabajo me dijo, no, escribila, que tenés una responsabilidad histórica. Entonces yo me le creí, y esa noche me fui a mi casa y escribí seis poemas, uno detrás del otro, porque estaba llena de sensaciones, de palabras que había querido decir. Y entonces, cuando al día siguiente llegué con los poemas al trabajo, porque trabajábamos juntos, y él se pone a leer los poemas y, bueno, aquí tenés que cambiarle esto y esto, y me va diciendo cosas, pero están buenísimo, buenísimo. Pero él me daba toda esta explicación. Un poema tiene que ser como un nacatamalito. Un nacatamalito es una comida típica nicaragüense que es un tamal envuelto en hoja de plátano y lo amarran. Entonces me dice el nacatamalito que no le sobre ni le falte nada, que esté bien amarrado.
Qué linda metáfora.
Y me llevaron él y un otro compañero que era cuentista, a donde Pablo Antonio Cuadra, con los poemas.
Wow.
Entonces, a él le encantaron los poemas. Y entonces, 15 días después de que yo empecé a escribir, salí publicada en el periódico.
Qué
Sí,
increíble,
o
qué
sea, me publicaron, y además me
rápido.
publicaron con un despliegue, una nueva voz en la poesía nicaragüense, mandó un pintor a hacerme un retrato. Entonces, fue una aparición espectacular la mía
Sí,
en la
claro.
prensa y eso por supuesto causó un impacto bien grande porque eran poemas muy femeninos, muy celebratorios de la feminidad. Este que querés que te lea es uno de los poemas que apareció y había un poema sobre la menstruación, otro poema diciendo que quería explotar como vaina de Malinche, El Malinche es un árbol nicaragüense
Sí,
que se
Malinche es
pone.
un árbol
Un árbol
nicaragüense,
lindísimo.
como es el nombre de la
La
mujer que
Malinche,
ayudó.
sí.
¡Wow! ¡Qué bien! No sabía eso, no
Y
sabía.
tienen unas vainas que explotan. Así es como la semilla se dispersa. Entonces también quería correr en los montes desnuda y todo.
¡Qué maravilla!
Entonces, cuando salen esos poemas, por supuesto, crean una un
Escandalizaron a muchos,
escándalo.
pero les
Sí.
fascinaron a otros,
Sí,
¿no?
claro.
Ahora, tenías, no sé, alrededor de 22 años, ya eras madre.
Sí, ya era
Ya
madre.
eras madre, ¿no? Este libro, toda la poesía, qué maravillosa antología hicieron. Es tu poesía desde 1974 hasta el 2020. Y me parece maravilloso, además, con un prólogo muy bonito. Ahí, obviamente, puedes tú también ver tu evolución como poeta, ¿no? Platícanos un poco de eso. Cuando compilan este libro, ha de haber sido fascinante para ti regresar a estos poemas que no habías leído tal vez en mucho tiempo. Y después ver a esta Yoko Ono en esta evolución. Cuéntanos.
Es bien difícil verse uno mismo, te quiero decir. O sea, sí veo, por supuesto, desde la explosión, digamos, de mí, de todo lo que yo tenía guardado, como te estaba contando, que de repente empiezo a escribir, me salen seis poemas y después era, no paraba de escribir. Y por supuesto que ahora es mucho más meditado el proceso, mucho más, me toma más tiempo acumular la energía para que el poema salga, ¿no? Porque para siempre, a mí, yo nunca he tenido una relación académica o forzada con la poesía. La poesía es para mí siempre como una iluminación. Y una iluminación que sucede de una manera totalmente imprevista y espontánea. Algo me causa esa impresión que me causa ver el primer verso. Entonces, en ese momento yo tengo que escribir y dejar que el primer verso me conduzca a donde va a llegar el primer verso, o sea, a donde va a ir ese poema. Y no hay un trabajo de convocar la poesía, sino más bien es de que la poesía me asalta,
Entonces
¿no?
tú sientes que de repente te llega una idea, pero con la idea te llegan las palabras.
Sí,
Estás
exacto.
viendo todo ya.
La idea viene con las palabras, o sea, son importantísimas las primeras palabras. Y una vez que tengo esas primeras palabras, ya el poema, yo no sé a dónde va a ir a parar.
Claro.
Y después lo trabajo, obviamente, ¿no? Entonces, eso me pasaba mucho más, porque además estaba viviendo cosas muy que me estaban transformando la vida.
Claro.
Entonces, por ejemplo, el primer libro. Yo tuve un amante,
Sobre
entonces
la grama es el primero.
ese poema, ese poeta que fue el que me hizo que escribiera, yo tuve un amorío con él. Entonces
Wow.
ese fue un descubrimiento del amor impresionante, alegrísimo.
Tienes.
Fue bien lindo, una relación bien linda, bien, bien loca, en ese tiempo de los hippies y de toda la música fantástica de los 70. Entonces yo estaba llena de amor, de sensaciones,
De pasión.
de pasión. Y después, ya después van el segundo libro, por ejemplo, que es Línea de Fuego, es cuando ya me voy al exilio. Y donde ya viene toda la elaboración de lo que no había podido escribir estando en Nicaragua, porque yo fui militante clandestina del Frente del 70, desde el año 70, pero no podía decir nada porque yo pues, era clandestino. Y además mi papel dentro del Frente era seguir siendo la chica ciudadana fuera de toda sospecha, porque así yo podía conseguir información, podía meterme a lugares, podía hacer una serie de cosas. Entonces, en 75, cuando me voy al exilio, es que yo puedo decir las cosas que no había podido decir políticas, digamos, de mi sentimiento político, y ahí se escribí Línea de fuego.
Claro, en tu libro El país bajo mi piel, esto es, me parece muy interesante que se publica hasta el 2001, en donde ya estás hablando obviamente de cómo fue esta historia dentro de la cuestión política y de la cuestión, pues de ser, de tener una doble vida, tener una múltiple vida. Ahí dices, fue necesario entrenarse en el difícil arte de guardar secretos.
Sí.
Es exactamente lo que estás diciendo. ¿Cómo era? ¿Cómo podías lograr tener esta, pues, la aparente calma de ser mamá, de ser esposa, de estar en tu casa y por otro lado salir a, pues, a ayudar en todo, ¿no? Eras courier, eras compradora, eras intermediaria, ¿no? Ha de haber sido un reto enorme, ¿no? Esa doble vida.
Era un reto, pero también era un desafío muy que te daba mucha energía, ¿no? Exciting,
Ya,
esa palabra en inglés
emocionante.
emocionante.
Sí.
Entonces, y uno tenía un compromiso tan fuerte. Desde que yo me comprometí, sentí una fuerza tan grande de convicción de lo que estaba haciendo era correcto. Después que superé el miedo inicial, porque tuve mucho miedo al principio. Las primeras reuniones a las que me convocaron no fui porque tenía miedo. Entonces, cuando ya se me quita el miedo, y yo creo que tiene que ver la juventud también, porque cuando uno está joven, la muerte no te asusta.
Claro.
No, no te asusta como a medida que uno va creciendo, te das cuenta que la muerte sí te empieza a asustar, ¿no? Pero en ese momento era morir por la patria es vivir, dicen, ¿no? Y realmente yo podía manejar todo eso.
Claro. Ahora, en este libro, en este mismo libro, El país bajo mi piel, algo que me parece muy interesante, que estás también hablando un poquito de lo que fue tu vida. Y ver todo esto desde fuera, no nada más desde dentro, ¿no? Porque una cosa era que el estar ahí al pie del cañón, como dices, con miedo y con la zozobra, y después ver las cosas con la distancia y con la distancia histórica y temporal. ¿Cómo fue también esa revisión?
Fue tratar de ser lo más honesta posible. Mi primer objetivo en ese libro fue no hacerme yo un personaje. Me acuerdo que el editor, que era Sony Meta, porque supuestamente me lo iban a publicar en muchos idiomas. Fue un libro que cuando lo llevaron la idea en la Feria de Frankfurt, apostaron muchos editores por ese libro. Y entonces cuando me reuní con Sony Meta, que lo iba a publicar Knopf en Estados Unidos, me dijo, Are you ready to turn yourself into a fictional character? Y entonces yo no le entendí lo que me estaba diciendo. Lo entendí años después.
Claro.
Pero no, a mí al contrario, lo que quería era mostrar que quienes estábamos haciendo esas cosas éramos personas absolutamente normales, con los conflictos normales y con las angustias y las contradicciones propias de quien hace esas cosas. O sea, que el héroe es un poco demitificar la idea, ¿no?
Claro.
Del héroe. El héroe es cualquier persona que se
Claro.
atreve a hacer algo que le corresponde hacer y que toma responsabilidad por su propia vida, por la vida de los demás y por el colectivo.
Claro.
Entonces, pero no éramos héroes, éramos fallidos, pero vivimos un montón de experiencias tan, digamos que te sacudían, ¿no?
Claro.
Bien difíciles, duras. Yo, por ejemplo, tuve un amor muy grande por un guerrillero y que lo mataran y darme cuenta por teléfono que me avisaron que lo habían matado, pero no que lo habían matado, era Rafael. Tuvo un accidente, fíjate que Rafael tuvo un accidente de carro y murió y te quedas así, ya sabes que Rafael es la persona que no tuvo un accidente de carro, sino que lo deben haber matado.
Claro.
Entonces no puedes saber nada en ese momento, pero sí sabes que se murió, que lo mataron.
Claro.
Entonces después esperar el periódico que llegaba a mi casa en Costa Rica, yo ya estaba en el exilio en ese momento, llegaban a dejar el periódico de Nicaragua. Uno se suscribía y te lo llegaban a dejar en Costa Rica. Entonces yo sabía que la práctica de la dictadura somocista era poner las fotos de los muertos las fotos de los muchachos del Frente Sandinista, que eran la mayoría bien jóvenes, con los cuerpos horadados de balas. Entonces yo sabía que iba a verlo y que lo iban a llevar el periódico y que me iba a tocar verle la cara y ver, y realmente se ensañaron con él, ¿no? Entonces esas cosas, Dios mío, uno, me acuerdo ese día que fue tremendo, como darte cuenta que el mundo sigue. Eso me acuerdo que me impresionó porque yo decía, ¿cómo puede seguir el mundo? Y
Claro.
este se acaba de morir y que todo sigue igual, la gente en la calle. Después otra cosa, ver la gente alzada. Eso es otra experiencia increíble. O sea, que de repente yo estaba en el exilio, pero sabía que la gente se había alzado en Matagalpa, perdón, en Masaya. Y entonces se ponían las mascaritas, unas mascaritas que Susan Meiselas, la fotógrafa, tiene un libro bellísimo que se llama Nicaragua, y cómo la gente no tenía armas. Entonces las mujeres tiraban agua caliente a la Guardia Nacional desde los balcones. O sea, los cohetes de las fiestas patronales se vuelven instrumentos de lucha, ¿no? Entonces, empezás a vivir cosas de un heroísmo, de una gente, un muchacho que se queda ciego, un correo que había que me llevaba cosas de Nicaragua, Costa Rica, cartas. En ese tiempo no habían faxes, no habían teléfonos
No, no.
celulares, no había. Entonces, todas eran unas cartitas escritas con una letra chiquititita, que se metían en cajas de Kleenex, se metían embutidos, le decíamos. Entonces comprabas un muñeco, un peluche, y abrías un pedacito y le metías la cosa. Y entonces la persona que te transportaba el asunto iba con un peluche o con una pasta de diente. O sea, encontrábamos los lugares donde meter las cartas. Y este
Wow.
muchacho llega y lee una bomba de contacto que está haciendo. Lo deja ciego.
Qué brutal,
Y
qué
entonces,
brutal.
cuando vuelve a llegar a mi casa, ciego, me dice: ahora pasé la frontera perfecto. Nadie sospecha de mí. Estaba encantado de la vida.
Ay, no, no,
¿Ah?
qué
Y
cosa.
entonces yo, la Ismael, sea.
Qué bárbaro,
Y
qué héroes,
sí,
qué
¿verdad?
héroes,
Era, era,
brutal.
era, había una cosa que te quedaba. Te
Sí,
sentías parte de toda esta inmensa voluntad que
claro,
estaba haciendo todo
colectiva,
esto, colectiva,
claro,
el heroísmo, la generosidad. La gente en
brutal.
Costa Rica nos ayudó. El país entero se convirtió en una, como en la retaguardia de la revolución.
Claro.
Fueron experiencias muy conmovedoras, importantes en mi vida,
Y lo
que se van
llevas,
viendo en los
¿eh?
libros de. ¿Me entendés? En los libros de poesía. Después de Línea de Fuego escribí, en 82 salió Truenos y Arcoíris, que era
Sí,
ya triunfar, el triunfo de la revolución.
exactamente,
¿Cómo
exactamente.
vivís eso?
¿No? ¿Y cómo lo vas traduciendo en la literatura? Ahora, tú con la poesía, muy desde el principio empiezas a recibir premios, o sea, es interesantísimo, ¿no? Recibes el premio Casa de las Américas en el 78 y recibes el de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua antes, en el 72, ¿no? Entonces, pues eso habla de que desde muy al inicio ya estaba siendo reconocida tu poesía. ¿Cómo lograste atravesar estas fronteras que incluso te llegan y te llevan a un premio entrañable que es el Reina Sofía, en donde te comentaba yo ayer que me emocionó mucho ver tu cara emocionada, conmovida, cuando estabas recibiendo ese
Sí.
premio, ¿no? ¿Cómo lograste desde los 70s poder atravesar estas fronteras y ser reconocida fuera cuando de alguna manera tú estabas viviendo muchas batallas en el mismo momento, ¿no?
Pues no sé, te digo sinceramente. O sea, yo mandé mis poemas al premio de poesía de la universidad,
Ajá.
pero no sabía que me lo iba a ganar ni nada por el estilo. Cuando me lo gané, claro, los jueces eran poetas buenos, Carlos Martínez Rivas, no me acuerdo quiénes más eran, pero Carlos Martínez Rivas, que yo le tengo un respeto profundo como poeta, era juez. Lo más lindo para mí fue después que gané ese premio, él me llamó Y me dijo, quiero hablar con vos. Y entonces nos reunimos en la oficina de un amigo y entonces me hizo una masterclass de poesía.
Increíble.
Porque entonces me dice, vamos a ver, poema por poema de ese poemario. Me dijo, a ver, Yoconda, ¿dónde termina este poema? Entonces me hacía leerlo, o sea, se tomó el trabajo, ya después que había ganado, de darme una lección magistral de cómo afinar la poesía, cómo afinar, cómo saber cómo, hasta dónde llegar, cómo no enamorarte de tus mismas imágenes, no enamorarte de tus metáforas, que a veces hay que cortarlas, aunque sean bellas, porque el poema no las necesita, ¿no? ¿Cómo hacer eso, que un poema sea como un puño? Él no me decía Nacatamalito, pero la idea del puño, que no se puede salir nada, que
Sí.
tiene que ser esa transmisión profunda y bella de algo, ¿no? Entonces, eso fue. ¿Y cómo fue que me gané los premios? Pues porque cuando se da el escándalo profundo en Managua de los que me salvaron la vida fueron los grandes poetas, o sea, realmente Coronel Urtecho, Carlos Martínez, empezaron a decir, no, si esta mujer es una gran poeta, porque las familias todas están ahí metidas, ¿no? Y tienen relaciones. Por
Claro.
ejemplo, yo estaba casada con un tipo que era pariente de José Coronel Urtecho. Entonces José Coronel cayó a todas las señoras que estaban diciendo, ¡ay, qué barbaridad! Menos mal que no te pusiste tu apellido de casada, me dijo mi suegra,
Ay, ay,
porque
ay.
yo me puse Yoconda Belli. Yo rehusé siempre llamarme de tal cosa,
Sí.
como en América Latina que te
Sí.
ponen de tal cosa. Güey, que yo iba a hacer eso.
No. Ahorita que estás hablando de todo este rigor de revisar y de que te aconsejaron y demás, algo que a mí me gusta muchísimo de tu poesía y me estoy refiriendo específicamente a Apogeo, que es un libro que me gusta mucho por muchas razones, ahorita platicaremos de algunas, es estas enumeraciones, estas letanías, este ritmo. O sea, si yo pienso en la poesía de Gioconda Belli, pienso en imágenes, pienso en cuestiones muy sensoriales, pero también pienso muchísimo en sonido, en la repetición, ¿no? Y obviamente la manera en la que hay que leerte es en voz alta. Y de este libro hay un poema que se llama Mujer irredenta. Y Mujer irredenta dice, voy a leer nada más lo primero que dice, hay quienes piensan que he celebrado en exceso los misterios del cuerpo, la piel y su aroma de fruta. Calla, mujer, me ordenan, no nos aburras más con tu lujuria, vete a la habitación, desnúdate, haz lo que quieras, pero calla, no lo pregones a los cuatro vientos. Es lo que estás diciendo ahorita precisamente, bellísimo. Debió de haber sido un reto tener precisamente, bueno, un pie de un lado y en el otro, pero a la vez sabiendo que estabas causando disconfort para muchas personas, ¿no?
Sí, claro, pero además yo creo que el hecho de que yo estaba metida en la revolución y que tenía esa visión de transformar la sociedad, me quitó el miedo de abordar esa problemática social de cómo se veía a las mujeres,
Qué
de
interesante.
cómo nos querían dominar y además quitarnos una de las cosas más importantes que tenemos, que es el amor a nuestro propio cuerpo, el respeto enorme a un cuerpo tan extraordinario como el que tenemos las mujeres, o
Es
sea,
cierto.
y habernos querido hacer pecaminoso
Cierto.
todo lo que tuviera que ver con nuestro cuerpo y culparnos, ¿no? Como digo
Cierto.
yo, nos culparon desde chiquitas de la pérdida del paraíso terrenal con haber comido la manzana.
Cierto, cierto, cierto. Bueno, y Adán y Eva es otro, son personajes de tu obra
Sí,
también, siempre
sí.
están
Por eso me
en tu
gusta
mente.
el logotipo de Apple, porque tiene ese mordisco, ¿no?
Sí, me encanta. Ayer convivimos también con tu hija Mariam, que me dio muchísimo, muchísimo gusto conocerla y platicar con ella. Siempre hay un lugar entrañable para los hijos en toda esta carrera de mujeres que estamos tratando de hacer cosas diferentes. Y bueno, tú ni se diga que has hecho cosas diferentes. En este mismo libro que estoy hablando de Apogeo, tienes un poema dedicado a ella,
Sí.
Nacimiento de Mariam. Y dices, 19 años tenía tu madre, tan jovencita, dijo la enfermera, mientras yo me sentía antigua. No hay momento de más sabiduría que el parto. El rito milenario de la especie hace una a todas las mujeres. ¿Qué fue ser madre? Después, ahora que lo ves así, desde lejos, en toda esta ir y venir, porque estuviste exiliada 2 veces, viviste en México, en Costa Rica, en España, ahora es donde vives, estos intentos de regresar a Nicaragua y todo eso teniendo 4 hijos, ¿no? Es un reto también, ¿no? Adicional, que a veces lo queremos como que dejar como natural, ¿no? No, está
no,
bien.
No, no, que natural fue una cosa. Bueno, yo te digo, por un lado tenía una enorme culpa, porque la culpa no me abandonó, porque, claro, las niñas yo tenía que dejarlas a veces, y mientras se fue acercando más el triunfo, más tenía que salir en viajes, porque yo llevaba armas, llevaba dinero clandestino, llevaba de todo. Anduve por todo Centroamérica viajando.
Qué bárbaro.
Entonces a veces me tenía que ir y no me despedía. Entonces mi hija Melissa cuando hizo su ensayo para college, empezaba diciendo her toothbrush is gone. Entonces era, no te imaginas lo que fue para mí, o sea, lo que ha sido para mí, darme cuenta lo que para ella significó todo eso, ¿no? Porque cuando uno lo está haciendo es diferente, pero el darme cuenta de lo que para ellas era que yo me iba, pero al mismo tiempo lo vivieron de una manera que las hizo muy militantes de su vida.
Claro.
No, porque sí son, tienen conciencia social, han sido muy, muy independientes. Mm. Tengo un poema que se llama La madre de mis hijas, que habla sobre eso, ¿no? La madre de mis hijas, la del pelo de leona, y voy diciendo, ella que salía y sin tiempo para llevarlas y jugar. Y al final digo, ve la sabiduría de la mayor, la tenaz resistencia de la segunda, y piensa que entre todo lo que hizo mal o dejó de hacer, algo haría bien, algo, así acaba el poema. Pero lo que yo sí sentí era que ellas en algún momento iban a reconocer lo que yo había hecho, y por eso les escribí muchos poemas, para que supieran que el amor era para mí fundamental, mi amor por ellas, ¿no?
Claro.
Y también esta memoria que escribí tiene que ver con eso, que quería que ellas supieran, ¿no? Todo lo que pasé y mis errores y mis aciertos.
Qué increíble, qué maravilloso y qué bonito testimonio de amor, de que siempre estaban en tu mente, ¿no? Estuvieras en donde estuvieras. Sí. Fíjate, déjame contar 2 anécdotas interesantes. Dolores Huerta, que fue una de las grandes revolucionarias en California, ¿no? Para el movimiento chicano. Ella tuvo 11 hijos y mucho de lo que decía es eso, no todo el tiempo que tenía que dejar a los hijos fuera. Y conversando con Alicia Cosame, que ella, argentina, fue de las últimas presas de la época de Perón, ella también habla mucho de esta lucha de que haces las cosas también por las hijas, por los hijos, ¿no? Pensando en ellos. Y bueno, vamos a irnos a un libro que es verdaderamente un testimonio enorme, es un ícono de lo que es el movimiento feminista. Quienes han escuchado en algún momento la canción esta de Helen Reddy, I'm Woman, que se usó como si fuera el himno del feminismo blanco en los 70s, La mujer habitada, de Yoconda Belli, es un libro fundacional, fundamental para nosotros. 1989, obviamente es una época en donde el movimiento sandinista ya había triunfado, es un momento históricamente importante, en julio del 79 es cuando triunfa el sandinismo, pero viene este libro en donde tú estás hablando desde 2 personajes muy íntimos, ¿no? Y utilizas 2 voces muy interesantes, una es la de Lavinia, en donde es una jovencita, que mucho es tu alter ego, ¿no? Es mucho tu voz, tu vida ahí. En un sesgo sesgado, nada más autobiográfico, pero por otro lado tienes a Itzá. Itzá es una mujer indígena que tiene de alguna manera una relación muy mística con los elementos, ¿no? Estos elementos, el árbol y la cuestión mágica se entrecruza con el realismo, ¿no? A la vez que muchísimo la cuestión de la pasión y del cuerpo, del deseo, ¿no? Cuéntanos sobre esta obra enorme, La Mujer Habitada.
La Mujer Habitada tuvo su génesis en un sueño que yo tuve, donde vi la mujer en el árbol y la mujer que tenía una relación con otra mujer a través de sus frutas. Pero ese sueño se quedó ahí. Ese sueño lo tuve como 15 años antes de escribir La Mujer Habitada. Realmente yo en algún momento, después de las elecciones del Frente Sandinista de 1984, en la que yo estuve muy involucrada, llegó un momento en que yo ya no quería seguir haciendo lo que estaba haciendo, que era, estaba de jefa de una agencia de publicidad del Estado, había estado de secretaria de la Comisión Electoral, o sea, muchas cosas. Y de repente me entró una inquietud tremenda por hacer algo diferente. Algo diferente, no sabía qué iba a hacer. Y ahí fue que empecé a pensar en escribir una novela. Y realmente yo había tratado otras veces, pero no me sentía madura. No me gustaba lo que salía. Y entonces en esa lucha por ver qué es lo que quería hacer, qué es lo que me estaba pidiendo el cuerpo, la mente, etcétera, se me ocurrió empezar a hacer un ejercicio de descripción del camino que yo seguía para ir a trabajar cuando estaba bien más joven, antes de la revolución. Y ahí empecé a ver a esta Lavinia. O sea, fue en el camino, empecé a seguir a una persona. Y empecé a escribir y dije, aquí, esta es la novela. Y empecé la novela y al principio era la mujer era... La del árbol era una mujer que había vivido antes de la revolución y la otra era una que había vivido después de la revolución, pero las dos eran contemporáneas prácticamente. Escribí 200 y pico de páginas y se me trabó totalmente la novela. Wow. Entonces me fui a México y estando en México, en la casa del embajador de Nicaragua, que fue donde me hospedé, me levanté de una siesta. Y oí el parlamento de la Itzá.
Que es bellísimo.
Y prácticamente quedó como lo oí.
Sí.
Entonces ya la resolví la novela. O sea, fue, no puede ser una persona contemporánea. Tiene que ser alguien con una sabiduría ancestral. Y además era la metáfora de que decíamos que la rebeldía la llevábamos en las raíces. Toda la noción del colonialismo que pues me había siempre conmovido y movido. Y un libro muy importante para mí fue un libro que escribió Jaime Willock, que fue comandante de la revolución, que se llamaba Raíces indígenas de la lucha anticolonialista en Nicaragua. Uh-huh. Y ahí se contaba las grandes luchas que habían dado los indígenas contra la colonia y contra la conquista. Uh-huh. Y mi abuelo, que era también indigenista, me había contado historias de las mujeres. Yo sabía que las mujeres se habían negado a tener hijos. O sea, había un montón de elementos. Y entonces pude, en esa novela, crear esos dos personajes, donde el personaje moderno venía alimentado por todo ese pasado,
¿no? Qué maravilla esa herencia,
sí,
que a veces
la herencia, se niega. La herencia.
Claro.
Y el personaje de Itzá, por supuesto, no existía en la referencia, pero Yarince sí.
Claro.
Yarince está en los libros, era en el libro de Jaime Willock, que está Yarince, que era un cacique de los Buacos. Ah. Y después investigué todo lo que pude. Y bueno, estaba en México cuando se me ocurrió esto. Entonces en México pude conseguir libros sobre, digamos, ese periodo de la formación del Imperio Azteca, de Nezahualcóyotl, de toda esa riqueza, ¿no? De la poesía, ah, náhuatl.
Ahorita que hablas de estas mujeres, ayer comentábamos, y bueno, creo que les dio un poco de risa mi comentario, que yo decía que El calor de la luna debería de ser libro de texto para las mujeres cuando entramos a la menopausia. Y ahorita que estás hablando de esta maravillosa manera de entrecruzar a una mujer con otra, ¿no? Como su herencia. Creo que nosotras también como mujeres necesitamos a veces esas voces que hablan de las cosas que nadie quiere hablar, que
Sí,
nadie
sí,
quiere
sí.
decir, ¿no? Y ese fue un libro que yo personalmente a mí me acompañó. Entonces, de verdad, quienes están escuchando ahorita se los recomiendo mucho, El calor de la luna.
El intenso calor de
El
la luna.
intenso calor de la luna, cierto, ese es el título completo, porque además es intenso.
Sí.
Y bueno, me imagino que ese es un libro que también para ti debe de haber como momentos de rompimiento en donde todos los vivimos, ¿no? Que pasamos a la siguiente etapa de nuestras vidas y pasamos gozosas, a pesar de todas las cosas que pasamos, que tenemos que sufrir o que vivir, ¿no? Cuéntanos un poco de este libro que quisiera yo que se entrecruzara también un comentario con El país bajo mi piel, porque otra vez regresas a la piel, regresas a lo corporal, ¿no? Es maravillosa esa manera, esa intersección de entre la letra y el cuerpo, ¿no?
Bueno, yo creo que en todas mis novelas yo regresaba a lo corporal, porque yo escribí La mujer habitada, después me puse a escribir otra que se llama Sofía de los Presagios,
Claro.
que es una novela bien nicaragüense, porque sucede en un pueblito en Nicaragua, y donde yo me desafié a mí misma de poder escribir algo que no estuviera para nada basado en mi experiencia. Yo quería saber si era capaz de imaginarla, de imaginar una novela de principio a fin, sin nada de que me hubiera pasado a mí. Entonces, esa fue la Sofía de los Presagios, que también es muy erótica, porque hay todo un despertar sexual. Y ya el erotismo para mí realmente ya no es, no lo veo como un artificio, sino que me parece que es tan importante porque en la vida de todos los personajes, de todas las novelas, hay sexo. Hay erotismo, pero todo el mundo lo evita abordar. O sea, la mayoría no se mete con esa parte de la vida de la gente. Y en el caso de las mujeres, yo creo, es tan importante esa parte, ¿no? Esa parte de nuestras vidas, lo que es
Claro,
el cuerpo, la
claro.
sexualidad, vivimos biológicamente, tenemos una presencia de lo corporal, porque todos los meses tenemos la regla, quiere decir no solo la sangre, sino que si nos sentimos los días antes, cómo se pone uno de mal humor o de buen humor, o si te pones más sensual o qué, después cuando salí embarazada, o sea, todo lo que significa los cambios en el cuerpo, los pechos que se te ponen grandes. Después cuando tenés el hijo, todo lo que son esos días de que tu cuerpo vuelve a su lugar.
Cierto.
O es que estamos marcadas. Eso de que cuando trabajas en una oficina, a todas nos empieza a venir la regla al mismo tiempo. ¿Ah? Eso sucede. Entonces, realmente, a mí me parece maravilloso. Me parece que
Sí.
es una vinculación profunda de la mujer con la naturaleza, con la luna. Por eso lo de la luna me encantó, la idea
Claro, increíble.
de hablar del intenso calor de la luna y la menopausia, como no sé hablar de eso.
Claro, además como un oxímoron, ¿no? Calor de la luna, se supone que es el
Sí,
astro
la luna.
frío, ¿no?
Sí,
Es,
pero
no es el
cómo
sol,
es
¿no?
la regla, te viene con la luna y cuando
Sí.
se quita la regla. Sentí el intenso calor de la falta de la regla, ¿no?
Me encanta, me encanta. Por eso el comentario ayer. Bueno, nadie más podía haber escrito un libro como El país de las mujeres que Yoconda Belli. O sea, la cuestión es que fíjense acá, tenemos una escritora que por un lado puede ser muy seria y muy profunda, muy comprometida. Por otro lado, tenemos una escritora que va mucho a lo sensual, a lo corporal. Pero tenemos una escritora simpática. Y el sentido del humor en El país de las mujeres, pues es maravilloso, porque imagínense nada más, dice, yo no. Nunca me hubiera imaginado que ustedes, las mujeres, iban a mandarnos, dice José de la Aritmética Sánchez. Y continúa, hasta me reí al comienzo de la campaña electoral, se lo admito, cuando aparecieron presentando su partido con la bandera del piecito. y qué tal que ganan las mujeres, ¿no? Maravilloso. Quiero regresar a tu poesía, pero antes haznos un último comentario sobre tu narrativa en este libro, El País de las Mujeres, que bueno, nos podríamos estar una hora más porque sí, todos son maravillosos. Pero cuéntanos brevemente sobre ese país, después regresar a tu poesía.
Bueno, El País de las Mujeres, la idea de crear una propuesta, ¿no? Una propuesta de cómo podría ser el poder si fuera ejercido por las mujeres. Pero yo no me quería meter en una cosa teórica, sino que quería hacerlo con una historia, con la historia de esta mujer que es la Viviana Sansón, que es la presidenta.
Sí.
Y me encantó la idea de cómo hacerlo, porque la idea de cómo hacerlo fue que ella le dan un balazo al principio del libro, uh-huh, y ella queda en coma, y cuando está en coma se despierta en un enorme galerón donde hay todo lo que se le olvidó en la vida, que a mí se me olvida todo. Los anteojos oscuros, los paraguas, los chales, o sea, todas esas cosas pequeñas, ¿no?, que se le olvidan a uno. Entonces se me ocurrió que ella agarra, cada cosa que ella agarra la trae de vuelta, cómo se formó el Partido de la Izquierda Erótica, ¿no? Y sí, entonces hay todos unos elementos ahí divertidos, pero también creo que es que tiene muchas posibilidades de realidad. Por eso ha sido muy, le ha gustado mucho a las mujeres, ¿no?
Claro.
Porque hay, por ejemplo, el asunto del mundo laboral. El mundo laboral está hecho para hombres que tienen esposas.
Claro.
Entonces, ¿cómo cambiamos para que no haya esa dicotomía entre ser madre y ser productiva, realizarte en un trabajo, etcétera? ¿Cómo logras eso? Eso es un, si nosotros fuéramos los hombres, ya hubiéramos buscado una solución.
Claro.
No, entonces, ¿cómo hacer que el trabajo no compita,
claro,
con la familia, ¿no?
Sí, me parece increíble. Algo que estás diciendo ahorita sobre no competir una cosa con la otra, creo que también sucede cuando uno quiere dejar un legado para las siguientes generaciones, ¿no? Y bueno, esta semana he sido muy afortunada por estar contigo. Ha sido verdaderamente ayer y hoy dos días maravillosos, porque muchas veces desde el ímpetu feminista necesitamos recordar que tenemos a nuestras madres feministas, a sí, nuestras madres que abrieron esas puertas. Y me encanta, platiqué con Mónica Mayer, que es una feminista de los 70s que empezó todo este movimiento artístico del feminismo en México. Y en la misma semana converso contigo. O sea, ¿qué dejarías tú a través de tu legado a las jóvenes que ahora están empezando? Obviamente, muchas conversaciones, es un mundo distinto. Yo nací en los 60s. Obviamente, lo que viven ahora las jóvenes es muy distinto a lo que vivimos tú y yo. Pero ¿qué compartirías en como este legado de una de nuestras madres en todos estos movimientos?
Bueno, compartiría lo mismo. Fíjate que sinceramente yo creo que ha pasado muchas cosas, que hemos cambiado muchas cosas, pero que todavía estamos con mucho terreno que cambiar por delante. Y que ha habido estos backlashes, ¿no?, del feminismo, donde ahorita hay todo un backlash religioso. Bueno, aquí Roe versus Wade, por favor. Claro, claro. ¿Quién nos iba a decir, claro, que eso se iba a terminar?
Claro.
O se lo iban a poder. Y hay toda una tendencia ahorita a que la mujer vuelva a su casa. O sea, toda esta derecha conservadora está tratando de retroceder los avances que tenemos las mujeres. Entonces, yo creo que la biología, el cuerpo todavía es una zona de guerra, donde las mujeres todavía tenemos que seguir luchando por ese respeto. Porque mira la violencia contra las mujeres, por favor, sí. Es tremenda, y en América Latina es terrible, claro, y en todas partes. O sea, en España ahorita han habido no sé cuántos asesinatos de mujeres en un año.
Sí.
Entonces, estamos hablando de un país desarrollado, y lo mismo hay en Inglaterra. O sea, estadísticamente una mujer tiene más posibilidad de morir asesinada por un familiar que morir en un accidente de tránsito.
Brutal.
Eso es estadísticamente cierto.
Sí, brutal.
Entonces yo creo que todavía tenemos mucho que luchar. Claro. Y por eso me encanta, porque cuando yo hago mis recitales, las muchachas jóvenes, llegan muchísima gente joven.
Qué
O
maravilla.
sea que eso me encanta, porque realmente todavía hay una comunicación. Esto que yo estoy haciendo y que hice todavía tiene validez.
Claro, definitivamente. Y bueno, como prometí, vamos a regresar a tu poesía, que es lo maravilloso. No se pierdan leer a Gioconda Belli en voz alta. Y bueno, uno de los poemas que fueron y que han sido más importantes en tu carrera, en tu obra, es Y Dios me hizo mujer. Ha sido traducido a muchísimos idiomas, ha sido estudiado, analizado el libro sobre la grama en general. Y bueno, me encantaría que cerráramos esta conversación con una lectura tuya de este poema tan entrañable. Y bueno, ha sido un placer enorme, enorme, Gioconda, no sabes, de verdad,
Gracias, Adriana. Para mí también ha sido un placer. Yo no soy una persona, me doy cuenta, tan verbal, porque por eso soy escritora. Pero sí, cuando hablo con alguien como vos, sí me salen las cosas más o menos ordenadas en mi cabeza.
bellísimo, bellísimo, no, de verdad. Gracias.
Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos, tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas, compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto, todo lo que creó suavemente, a martillazos de soplidos y taladrazos de amor, las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo.
Bellísimo, bellísimo. Muchísimas gracias, de verdad, en nombre
Gracias.
de toda la comunidad. Y así termina esta conversación en este lugar tan entrañable que es la Benson, el archivo más importante del mundo en estudios latinoamericanos, que está ubicado en la Universidad de Texas en Austin, mi alma mater. Ha sido un verdadero placer compartir el día de hoy con esta gran figura que nos regresa a ese momento tan importante en donde muchas mujeres tuvieron que hacer camino dentro de tantas adversidades. No se pierdan la obra de Gioconda Belli, tan actual, y no se pierdan si tienen oportunidad visitar en esta biblioteca, en este archivo, sus documentos. Muchas gracias a ella, muchas gracias a Melissa Gay, directora de esta biblioteca tan renombrada, y muchas gracias también a Adela Pineda por habernos hecho parte de este evento. Gracias también a nuestros colaboradores, Fernando Macías Jiménez, Ingeniería de Audio, Cristian Josefi, Edición de Podcast, Andrea Macías y Brenda Ortiz, Administración y Social Media, y nuestras colaboradoras Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Francesca Denstedt, Anjane Delgado, Isabel Ibáñez de la Calle. A las académicas que son parte del LAM, Gabriela Polit, Gisela Cossack, Lorena Amaro, Marta Batis, Mónica Velázquez, Dunia Gras Mirabet. A la editora Rosemary Salum y a nuestros traductores Alice Banks, Caitlin Meredith, Will Howard. Yo soy Adriana Pacheco y es un verdadero placer siempre llegar hasta ustedes con estos micrófonos. Nos escuchamos en la próxima.